Salmo capítulo 23, vamos a leer el versículo 4 solamente. Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El tema que vamos a estar considerando se titula: con su vara y su cayado. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos en el mundo. En él se nos presenta a Dios como el buen pastor, teniendo una estrecha relación con su pueblo. Al considerar esta imagen, hoy vamos a enfocar nuestra atención en las dos herramientas que usa el buen pastor para apacentar a las ovejas. Él apacienta a sus ovejas, pero siempre lo hace con su vara y su cayado. Como vimos ahí en el versículo 4 que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero no solamente está él, sino que se hace acompañar de su vara y su cayado para infundir aliento. Entonces aquí tenemos estas dos herramientas, la vara y el cayado. La vara se usaba para ahuyentar a los animales salvajes. No se usaba nunca con las ovejas. De hecho, es un instrumento, podríamos decir, para golpear, para lastimar. Era un instrumento pesado que se utilizaba precisamente para defender a las ovejas de animales rapaces que merodeasen por el rebaño, causando daño, asustando a aquellos que querían dañar a las ovejas. Por su parte, el cayado era un palo con forma de gancho en la punta superior. Este se usaba para ayudar a las ovejas. Mientras que la vara no se usaba con las ovejas, el cayado se usaba específicamente para las ovejas. Se utilizaba para tirar de ellas y protegerlas de una situación de peligro. Como instrumento, se utilizaba también para dirigir a las ovejas y ocasionalmente también para disciplinar con ligeros golpes en el costado del cuerpo de las ovejas. Golpes, pues, que solamente son para que la oveja regrese al redil. No para lastimarla, no para herirla, no para dañarla. Personalmente creo que estos dos instrumentos representan la voluntad de Dios. Esta voluntad ha sido revelada en su palabra. Así que cuando nosotros vemos una Biblia, lo que estamos viendo ahí en conjunto, pues, es precisamente la vara y el cayado que el Señor utiliza para protegernos en esos valles oscuros y también para infundir aliento a nuestras almas cuando estamos en peligro. Pero el salmista dice, cuando habla precisamente de estos instrumentos que el Señor utiliza para infundir aliento en nuestras almas, que esto sucede precisamente aunque ande en valle de sombra de muerte. Esto me dice a mí que con su vara y su cayado, Dios nos acompaña y trabaja en toda circunstancia. Si meditamos en lo que dice el versículo 4 del Salmo 23, encontramos situaciones y sentimientos que son contrastantes entre sí. El primero tiene que ver con un valle sumamente oscuro. pero también con una situación en la que el pastor va a un lado de las ovejas. El primer sentimiento tiene que ver con el temor. El segundo tiene que ver con la confianza. Esto significa que sin importar cuán difícil puedan ser las circunstancias de la vida, Dios no nos abandona jamás. Con su vara y su cayado, Él nos protege. Él nos cuida y nos guía, dándonos aliento en medio de las tinieblas. De hecho, todo parece indicar que podemos caminar por ese valle oscuro sin temor a nada, sin que podamos pensar en que algo nos va a dañar o que algo nos va a causar algún perjuicio. Una situación lamentable sería estar en ese valle oscuro pero sin Dios. Imagínese estar en ese valle sin pastor. Imagínese ser una oveja caminando por ese valle oscuro, pero sin el pastor, sin la vara, sin el cayado. Mis hermanos, hay motivos suficientes para temer al estar en un valle tenebroso como ese, sobre todo sin pastor. La misma ausencia de luz ya de por sí provoca miedo, porque la oscuridad, sea que esté en un valle o sea que esté en cualquier parte, es suficiente para sentir temor. ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo a la oscuridad cuando eran niños? Bueno, quizás todavía le tienen miedo. Yo supongo que ya no, pero tal vez le tienen miedo. Déjeme decirle que cuando yo era niño, yo tenía mucho miedo de la oscuridad. Le tenía terror, le tenía pavor a la oscuridad. Hay una escena en mi vida que se me quedó muy grabada. Cuando en la casa donde vivíamos, el baño pues estaba en un lugar donde no recibía mucha luz, y después de la puerta, hermano, se veía totalmente oscuro. Y cuando yo quería ir al baño, pues tenía mucho miedo. Sobre todo, pues de noche, ¿verdad? Y mi padrastro, recuerdo que él se burlaba de mí porque le tenía miedo a la oscuridad. Siempre me estaba diciendo, eres un miedoso. Y me empujaba hacia adentro de ese cuarto. Me empujaba en contra de mi voluntad, me llevaba hacia allá y me decía, no tengas miedo, no pasa nada. Y yo tenía mucho terror. Todavía recuerdo que mi cuerpo se llenaba de tensión, empezaba a sudar. Perdía básicamente el juicio en ese momento. Sentía que el corazón me iba a estallar. Y en cuanto podía, me escabullía de sus manos y corría hacia la luz. En esa etapa de mi vida jamás pude vencer el miedo a la oscuridad. Hoy en día ya no le tengo miedo a la oscuridad. De hecho, aunque me encuentre solo en un cuarto, por ejemplo, en la noche, yo no puedo dormir con la luz encendida. No tengo temor de la oscuridad. Puedo caminar por lugares oscuros sin ningún temor, aunque sean lugares tenebrosos. Recuerdo a unos hermanos allá en Monterrey, pues no sé por qué son tan supersticiosos los hermanos, pero ellos tenían miedo de un panteón que estaba ahí en algún lugar, porque es famoso de que se aparecen fantasmas. Han grabado fantasmas supuestamente ahí. En la televisión, esos programas morbosos, pues van y se mete la gente ahí con cámaras y graban fantasmas, y cuando aparecen fantasmas, pues salen corriendo. Se hizo famoso un video de una niña que aparecía ahí en una tumba y los que andaban grabando pues salieron corriendo espantados de miedo. Y yo peleaba con los hermanos y les decía, no hay nada. No sean miedosos, no sean supersticiosos. Hasta que un hermano se cansó y me dijo, lo reto a que se meta al panteón a las 12 de la noche. ¿Quién sabe por qué a las 12 de la noche? Pero Esa fue la hora que él puso y yo le dije, acepto, con una condición. ¿Cuál? Que vayamos todos. Yo me meto primero y ustedes se meten detrás de mí. Y me dice otro hermano, ¿y si se aparece la niña esa? Le digo, hermano, ¿cómo le tiene miedo una niña a usted? Tan grandote, tan machote, ¿verdad? Tan de Monterrey. ¿Cómo es posible que le tenga miedo a una niña? Bueno, y dice, ¿y qué hacemos si aparece la niña? Pues hablamos con ella, le digo. Vamos a ver qué anda haciendo una niña a esas horas en un panteón. De alguien debe ser. Esa niña debe tener padres. No salió de los hongos. Yo no, que yo sepa, no salen niñas de los hongos. Entonces debe tener padres. Imagínese cómo se sentiría usted siendo un niño fantasma. ¿Qué haría usted si fuera un niño fantasma? ¿Se quedaba ahí en el panteón asustando gente? Yo no, yo iría a buscar a mi mamá. Total, fuimos al panteón, me metí yo primero al panteón y sí se veía muy tenebroso. Se veía muy oscuro las tumbas. Se veía poco de neblina, se veía tenebroso, se veía feo. Y me dicen, pues brínquese y métase, ¿verdad? Y sí, me brinqué y me metí, me fui hasta allá, hasta el centro del panteón allá, en lo más oscuro, sin ningún temor. De hecho, a lo que tenía miedo es que hubiera algún malandro ahí que me fuera a hacer daño. Pero estuve ahí un rato, les dije a los hermanos que se metieron, pero iban todos muertos de miedo. Le tenían miedo a la oscuridad. Gracias a Dios hoy en día ya no temo a la oscuridad. De hecho, y aunque tengamos miedo, hermano, la realidad es que cuando enfrentamos a la oscuridad nos damos cuenta que no hay nada. Y según la Biblia, al parecer los valles oscuros, llenos de penumbra y de tinieblas, son inevitables. Tarde o temprano, toda persona va a pasar por un valle oscuro. Todos, absolutamente todos en esta vida vamos a pasar esos valles. Y existen muchos. Existe el oscuro valle de la depresión, por ejemplo. El valle oscuro del desempleo. El valle oscuro de un negocio fallido. De un pleito doloroso. De una enfermedad grave o de cuidar a alguien que se vuelve cada vez más dependiente de usted. Todos, sean cristianos o no, vamos a pasar por esos valles. Pero también está el camino hacia la muerte, hermanos, hacia la muerte física, hacia el término de nuestra vida. Si lo meditamos bien, ese transcurso también es un valle oscuro. Nuestro cuerpo va cayendo en declive. Poco a poco nuestro cuerpo se va haciendo más débil. Nuestro mundo va contrayéndose cada vez más. El control de lo que sucede a nuestro alrededor disminuye. Yo imagino que la gente de edad de pronto se ha de sentir muy desesperada cuando ya no tienen control sobre las cosas. Cuando ya alguien más decide por ellos dónde vas a vivir, con quién te vas a quedar, qué es lo que vas a comer, cuándo puedes hablar, cuándo te tienes que quedar callado. Ya eres un adulto y ya no tienes mucha autoridad. Tus hijos ya son grandes, ya son adultos, algunos ya son canosos. Y entonces empieza todo a controlarse a tu alrededor. La Biblia describe esa variedad de procesos como los días malos, allá en Eclesiastés capítulo 12 en el versículo 1, hablando precisamente de la vejez, hablando del declive de la vida, dice que son días malos en los cuales humanamente hablando no hay contentamiento. Los cambios físicos no son nada agradables. El escritor bíblico, con gran destreza poética, dice comenzando en el versículo 3, de Eclesiastés capítulo 12, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Mis hermanos, es una descripción patética de lo que es el declive de la vida física. La ceguera, la sordera, la incontinencia. Es un valle oscuro. Y muchos tienen miedo de eso. Sin embargo, allí está el buen pastor con su vara y su cayado. Esa es la diferencia entre pasar por esos valles oscuros, sin pastor, o con el pastor con su vara y su cayado. ¿Alguno de ustedes tiene miedo de la muerte? Bueno, hace un momento les confesé que yo tenía temor de la oscuridad cuando era niño. Ahora permítame presumirle que yo no tengo ningún temor a la muerte. Ninguno. Hace algunos años yo no quería morir todavía. Yo decía, no, ni pensarlo. Pero no era por miedo. Era por proyectos y planes que yo quería realizar, pero ahora muchos de esos proyectos y planes pues ya prácticamente están realizados, así que ahora mentalmente ha cambiado mi forma de pensar y digo, estoy listo. Sea que venga el Señor, o sea que termine mi vida por alguna enfermedad o algún accidente, estoy listo. ¿Por qué? Porque estoy listo, estoy preparado. ¿Pero qué hay de usted? ¿Tiene miedo de la muerte? Bueno, algunos dicen, no le temo a la muerte, le temo al proceso, le temo a lo que viene, le temo a lo desconocido. Bueno, no hay razón para eso. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ¿qué cosa? Mal alguno. Cuando el pastor está con su vara y su cayado junto a nosotros, no debemos temer mal alguno, ni siquiera en el proceso o en el tiempo de nuestra partida. No temeré mal alguno. ¿Por qué temer a la muerte si el Señor está a nuestro lado con su vara y su cayado? En Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 13, la Escritura nos dice acerca de los que están con una buena relación con el buen pastor. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 14 en el versículo 13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, pero ¿cuáles muertos? No todos los muertos absolutamente hablando, no todas las personas que mueren en este mundo, sino solamente los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, ¿qué son? Bienaventurados, dichosos, felices los que mueren en el Señor. Cuando alguien está en el Señor y el Señor está con uno, entonces no hay razón para temer algo malo. Por el contrario, la muerte, mis hermanos, para el cristiano, es el momento en el cual finalmente verá a su Señor. Si usted pertenece al rebaño de Dios, el momento de su muerte será la experiencia más gloriosa que jamás haya usted disfrutado sobre la tierra. Ha llegado el momento, en un abrir y cerrar de ojos, estará lejos del cuerpo y estará en casa con el Señor. Este mundo, con todo su dolor y conflicto, con todas sus lágrimas y penas, quedará atrás, será cosa de la historia. Por fin verá cara a cara a aquel a quien ha amado y a quien ha confiado su corazón y su alma. ¿No creen que será algo glorioso entonces? Ver al Creador del universo, al que estuvo colgado en la cruz, sepultado y resucitado al tercer día, sin duda alguna es algo glorioso, y ese momento glorioso precisamente puede ser al momento de morir. Pero eso sucede cuando el pastor está con uno, con su vara y su cayado. Dios, mis hermanos, también está en las tinieblas. Normalmente hablamos de Dios como estando en la luz, ¿verdad? Siempre relacionamos a Dios con la luz, y sí, la Biblia nos dice que Dios es luz. Pero ahí está hablando acerca de su naturaleza. Está hablando de una cuestión ética. Dios es luz y ninguna tinieblas. Bueno, es una cuestión ética. Pero en la oscuridad Dios también está. Dios está en las tinieblas. Todo santo sabe lo que es caminar en tiempos de oscuridad. Mire ahí mismo en ese Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿quién está ahí? ¿Estará solo ahí la oveja, solita? No, ahí está el pastor. Incluso en el valle de sombra de muerte, ahí está el pastor. Si hoy estamos atravesando un valle oscuro, entonces este salmo es para nosotros. La Biblia nos habla de un tiempo en la vida de Abraham, por ejemplo, cuando experimentó una gran oscuridad y tuvo mucho miedo. Dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Fíjese bien, ahí tenemos estos elementos. El sol ya había declinado, Abraham tuvo sueño, pero de pronto su sueño fue interrumpido. ¿Por qué? Porque se apoderó de él el temor de una grande oscuridad. Tuvo mucho miedo, tuvo mucho terror. Abraham se sintió en una profunda soledad y mucha desesperación. Es esa clase de soledad que el alma tiene cuando no tiene a Dios. Es esa profunda desesperación que tenemos cuando estamos extraviados en un lugar que no conocemos. Sin embargo, Dios estaba ahí con su vara y su cayado. Dios estaba ahí para confortar y proporcionar aliento al patriarca, y así sucedió. En Éxodo capítulo 20, leemos algo muy interesante. Ese es el tiempo en que Dios entregó los 10 mandamientos. Pero hay una declaración ahí en Éxodo. Cuando Dios entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, dice la Biblia, si nos movemos al contexto del capítulo 19 en el versículo 16, que cuando Dios descendió al monte Sinaí, la Biblia dice que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Mis hermanos, el monte se empezó a rodear de una nube espesa, extremadamente oscura. Empezó a haber oscuridad prácticamente en todas las faldas del monte, y comenzó a escucharse un estruendo, ruido como de trompetas fuertes, y dice la Biblia que el pueblo se estremeció. Empezaron a sentir miedo cuando vieron aquella oscuridad. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 18, dice que ese monte, a pesar de que ardía en fuego, estaba lleno de oscuridad y tinieblas. No era nada alentador estar ahí. En el versículo 21 de Hebreos capítulo 12, dice que tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. El mismo Moisés sentía gran temor. Todo el pueblo. Dios habló y entregó los 10 mandamientos con una voz audible. Era algo espectacular eso, hermanos. Escuchar la voz de Dios diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no codiciarás. Pero dice los versículos 18 y 19 de Éxodo capítulo 20, que viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Mis hermanos, el pueblo tenía mucho miedo. No querían oír a Dios. No querían ver lo que estaban viendo. Y dijeron: Moisés, ve tú. ¿Y qué hizo Moisés? Dice en el versículo 21. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Dónde estaba Dios? En la oscuridad. Dios estaba en la oscuridad. Mis hermanos, esto es lo que quiero que comprendamos hoy. Dios está con nosotros tanto en la luz como en la oscuridad. La Biblia nos dice que Dios habita en la luz. Pero también nos dice que habita en la oscuridad, en las tinieblas. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, hay un texto ahí interesante. Primer libro de Reyes, capítulo 8. En el versículo 12, fíjense lo que dice ahí. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría, ¿dónde? En la oscuridad. Bueno, Dios había dado a conocer su presencia a su pueblo en el desierto, en una nube, pero en una nube espesa y oscura. Y cuando se edificó el templo de Salomón, descendió la nube de la presencia de Dios para estar en el tabernáculo. Dios habita también en la oscuridad. En el Salmo 139, David hace varias preguntas. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Mis hermanos, el punto de la pregunta no es que David esté tratando de alejarse de Dios. No es que David quiera alejarse de Dios. No es la idea. Al contrario, este salmo está lleno de amor por Dios y de su asombroso poder, precisamente por todo lo que Dios ha hecho. Cuando David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?, está preguntando: ¿acaso hay un lugar en esta vida o en la muerte donde tú no estarás conmigo? ¿Acaso habrá un lugar donde tú no estés? Bueno, él plantea cuatro posibilidades. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si yo voy al cielo, no voy a estar solo en el cielo. Si yo voy al cielo, no tengo por qué sentirme abandonado, porque ahí estás tú. Si hago mi cama en el Seol, ahí estás tú. Mis hermanos, el Seol es un lugar oscuro y tenebroso a donde van los muertos. Bueno, dice David, aunque esté experimentando esa condición, no estaré sin ti en el momento de mi muerte. Si tomare las alas del alba y habitar en los confines del mar, aún ahí me guiará tu mano y tu diestra me sostendrá. No estaré sin ti en ningún lugar del mundo. Donde quiera que me encuentre, estás tú en el aire, en la tierra o en las profundidades del mar. Ahí está el Señor. Donde quiera que vaya, su presencia está conmigo y su mano fuerte me sostendrá. El pastor está ahí con su vara y su cayado. Entonces, en los versículos 11 y 12 de este salmo, David escribe: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios está conmigo, no solamente en la luz, sino también en la oscuridad, también en las tinieblas de la vida. Y Él está conmigo con su vara y su cayado. No está solamente ahí de pie, observando, sino que siempre está su voluntad trabajando sobre nuestras vidas. Cuando nos encontramos en un momento de oscuridad, es posible que nuestros sentimientos nos engañen creyendo que Dios no está a nuestro lado. Pero la realidad es otra. Él está ahí con su vara y su cayado. No hay razón para temer, ¿qué cosa? Mal alguno. Nuestro Señor estuvo en la cruz durante 6 horas. Y durante 3 de ellas estuvo sumido en la oscuridad absoluta. En Mateo, si ustedes pueden leer en sus hogares, Mateo capítulo 27, cuando Él está en la cruz, hay una expresión que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, nadie jamás conoció el amor de Dios como nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de eso, en medio de esa oscuridad, porque hubo oscuridad, Él experimentó un gran dolor. Tan intenso que expresó ese grito de agonía. La pregunta es esta: ¿estaba el Padre allí en las tinieblas del Calvario? ¿Estaba el Padre en las tinieblas del Calvario? Sí, ahí estaba. Pero algunos de ustedes dirán: a ver, hermano, ya no entendí, porque Jesús dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice? Que no estaba. No, sí estaba. Bueno, entonces, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo el Padre en las tinieblas del Calvario? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Mis hermanos, Dios estaba en Cristo en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, reconciliando al mundo. Y eso tuvo un precio, que fue el sufrimiento y la agonía de Jesús. Eso quiere decir que aún en la oscuridad de los valles de la vida, con su vara y su cayado, Él siempre nos guarda del mal. Dios nos protege, hermanos, con su vara y su cayado. Me llama la atención un evento que experimentaron los discípulos de Cristo. Era de noche. Y estaban en una pequeña barca en medio de un lago. Estaba haciendo viento. El viento era contrario. Y ellos trataban de mover la barca con los remos y estaban muy ocupados ahí, preocupados por el viento, para que la barca se moviera. Pero en medio de la noche, Jesús salió a su encuentro. Ellos estaban solos, Jesús no estaba con ellos. Y Jesús viene a ellos en medio de la noche caminando sobre el agua. ¿Se imaginan eso? En medio de la oscuridad, con el viento golpeando sus rostros, ellos comenzaron a ver una silueta humana que venía. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 6, en el versículo 49. Marcos capítulo 6, versículo 49. Vea lo que pasó. Dice la Escritura, Marcos capítulo 6, versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¡Ja! Imagínense. Comenzaron a gritar como locos, hermanos. No eran gritos de alegría. Oiga, nadie se alegra por ver un fantasma o porque cree ver un fantasma. Nadie se alegra. Yo no conozco a nadie que diga, vi un fantasma y me llenó de gozo. No, estos hombres estaban muy asustados, temerosos. Gritaron de miedo y dice el versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, ¿qué cosa? No temáis. ¿Ve? Ellos tenían mucho miedo. Jesús les tuvo que gritar. Porque ellos estaban vueltos locos ahí en la barca, moviéndose para todos lados. Quizás algunos tenían un remo así en las manos para pegarle al fantasma y empujándose y gritando. Y Jesús les dice, yo soy. No temáis. La oscuridad los engañó. El miedo los engañó. Estaban turbados. Mis hermanos, esa experiencia no será únicamente de los discípulos. Vivimos en el mar agitado de este mundo y la turbación no está lejos de nuestros corazones. Tarde o temprano nos va a golpear la noche, tarde o temprano la oscuridad se va a hacer presente y tal vez incluso la misma iglesia o los mismos hermanos serán objeto de miedo para nosotros, de turbación, cuando las tinieblas llenen nuestros corazones. ¿Sabía usted que hay corazones llenos de tinieblas? Dice la Biblia que los hombres teniendo el corazón, ¿qué cosa? Entenebrecido. Hay corazones llenos de tinieblas, ya sea por el pecado o por las circunstancias difíciles de la vida. Pero ahí está el Señor siempre. No temáis. Yo soy. Con la vara el Señor golpea las diversas filosofías y huecas sutilezas de este mundo. Todo es destruido con su voluntad y su poder. Cualquier enemigo de nuestra fe es vencido y derrotado. El mismo diablo miserable y perverso fue vencido en la cruz con madera. En la cruz con madera. Ahí fue vencido el mismo diablo. Así que si el pastor está conmigo con su vara, por más oscuro que sea el lugar o el momento, no temeré mal alguno, aunque se levanten 10,000 enemigos contra mí. Pero necesito estar con el pastor. Con su callado Él nos rescata del engaño, del pozo de la desesperación, del hoyo de la condenación. Tal vez algunos de ustedes estén sintiendo ahora el callado, mientras se alejan de Dios por alguna mala decisión, mientras se van apartando del rebaño, mientras se van alejando, el Señor con su callado les jala y les dice: eso no es así. Créanme que el propósito del pastor no es lastimarlos, aunque sientan la presión del callado. Cuando la voluntad les dice que se arrepientan de sus pecados, cuando la voluntad de Dios les llama a dejar ese pecado, ese camino que va siguiendo, usted siente la presión del llamamiento, pero no es para lastimarlo, no es para dañarlo. Al contrario, esa presión que usted siente de la voluntad de Dios es precisamente para rescatarlo de la condenación eterna, de la destrucción que hay afuera, de la miseria y la muerte que hay lejos del rebaño. Lo que tiene que hacer usted es ser dócil. Porque si usted no es dócil, si usted no es manso a la voluntad de Dios, usted mismo se va a lastimar con el callado. Usted mismo se hace daño porque el pastor lo jala hacia él, pero usted quiere irse hacia allá. Y se lastima a usted mismo, se daña, siente que se asfixia, siente que se lastima, siente que la voluntad de Dios lo golpea, siente que la voluntad de Dios es injusta, siente que la voluntad de Dios debería ser otra. Usted se lastima y va a la perdonación tarde o temprano. El pastor lo soltará y lo dejará ir. Y usted será una oveja descarriada. Pero si ahora siente la presión del callado, no se resista a la voluntad de Dios. Sométase a la voluntad de Dios. Regrese al rebaño para que tenga el cuidado, la protección y el gozo que solamente el pastor puede darle, guiándolo a delicados pastos para descansar. Si alguno de nosotros está pasando por un valle oscuro, no tenga temor. No habrá mal alguno que pueda dañar su alma si el buen pastor está con usted. Si usted es dócil al callado. Si hay lobos rapaces, si hay enemigos de la fe, con su vara él los va a destruir. En cuanto usted se acerque al rebaño, acérquese al rebaño. Y cualquier cosa que sea contraria a la fe va a ser destruida con la vara, con la voluntad del Señor. ¿Qué es la vara? ¿Qué es el callado? Su voluntad agradable y perfecta. Pero para que usted reciba los beneficios de esas herramientas, usted necesita ser dócil, arrepentirse. Si usted anda en otro camino o anda descarriado, anda en el pecado. Precisamente, el arrepentimiento en la Biblia se describe como dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerda aquella historia? Que un padre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo: no quiero. Él quería hacer su voluntad. Pero después, arrepentido, fue. Cuando se arrepintió, y hasta que se arrepintió, hizo la voluntad del Padre. El arrepentimiento es un cambio de voluntad. Es dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad del Padre. El día de Pentecostés, los hombres preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hasta ese día, ellos estaban acostumbrados a hacer su voluntad, a hacer lo que ellos querían. Pero ahora decían: ¿qué haremos? Ahora iban a someterse a otra voluntad. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y como 3,000 personas dejaron de hacer su voluntad. dejaron de ser ovejas descarriadas y fueron humildes cuando el pastor los trajo así con el callado. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno, y si hay alguien en esta hora que está siendo presionado por el callado, sea humilde, acérquese al pastor, al buen pastor. De la misma manera, si hay alguien que no es cristiano y siente que el pastor lo está atrayendo con el callado, con su voluntad, sea humilde, sea manso. Reciba la palabra con mansedumbre, no con malicia. Vamos a cantar un himno entonces, y si hay alguien que hoy quiera comenzar una vida nueva, andando junto con el pastor, con su vara y su callado, puede venir aquí al frente mientras cantamos el himno. Si usted no es cristiano, usted tiene que creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que confesar con sus labios que Jesús es el Hijo de Dios y necesita ser bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Si usted quiere, puede venir aquí al frente. No le vamos a hacer nada. No voy a hacerle cosas extrañas. No voy a tumbarlo ni echarle cosas en su cabeza. Usted viene nada más aquí para confesar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Señor. Y dispuesto o dispuesta para ser sumergido en agua y recibir el perdón de sus pecados. Si es un hermano que ha caído de la gracia, que se ha alejado del rebaño, el pastor, el buen pastor, con su voluntad lo está trayendo. Sea dócil, sea manso al llamado que él hace con el callado para que usted regrese al rebaño y entonces pueda descansar con el Señor. Así que puede venir mientras cantamos el himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?